Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. La mañana de hoy en el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Dorado, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, que les da la más cordial bienvenida a esta emisión del Puente el día de hoy. Recuerden que el Puente es una iniciativa del Proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de Uniminuto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, un espacio destinado justamente para dialogar, para compartir, para entrar en esa perspectiva intersubjetiva de tantos temas que a todos, de una u otra manera, también nos interesan. Por supuesto, también el saludo a quienes se suman a esta emisión a través de los diversos canales en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Un saludo muy especial también a los conductores, realizadores de este espacio que hacen parte de la propuesta del proyecto Marfil, profesor Víctor Rojas, Alejandra Herrero, Alejandro Montaño, y también el saludo a nuestra comunicadora Evelyn. Gracias a ella también se divulga este espacio a través de las diversas plataformas. Bueno, hoy tenemos un tema que es bastante interesante, justamente en tiempos donde la cuestión de lo social es altamente significativa y requiere una mirada y una perspectiva crítica, una mirada sin duda alguna también que permita consolidar procesos comunitarios, procesos participativos. Hoy vamos a hablar sobre las condiciones laborales del trabajo social en Colombia. Casi siempre nos preguntamos en general por las condiciones laborales de diversas profesiones. Sin duda alguna, el trabajo social ocupa dentro de este marco un lugar significativo, un lugar importante, y hoy en el Puente queremos darle ese lugar. Vamos a dialogar con nuestros invitados frente a este tema. Quiero, en primera instancia, saludar a Ricardo Plazas Neiza en esta mañana, en este día, pasado por lluvia, en medio de manifestaciones, de protestas aquí en nuestro país, por razones ya por muchos conocidas. Ricardo Plazas Neiza es trabajador social, magíster en servicio social, es docente del programa de trabajo social de Uniminuto. Entonces, le doy la más cordial bienvenida. Adelante, Ricardo.
Bueno, Simón, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. También por colocar a discusión la temática, ¿no? Que podamos dialogarla, colocar algunas ideas allí tentativas para la discusión, para el abordaje, y bueno, que sea un espacio principalmente para ir abriendo esos canales de discusión y encuentro también.
Claro que sí. Y el agradecimiento también a la profesora Yasmín Cruz, que hace posible esta mediación para que nuestros invitados estén el día de hoy. Por supuesto, entremos en esta perspectiva, en esta conversación. Estamos en contados instantes que nos acompañe Carolina López Giraldo. Apenas, bueno, ya me dicen que ya llegó Carolina, que está aquí con nosotros en plataforma. Entonces, aprovecho para presentarla. Carolina López Giraldo, ella es trabajadora social, hace parte del semillero de investigación de trabajo social crítico de la Universidad. Bienvenida, Carolina. Un gusto que nos acompañe en el Puente el día de hoy. Vamos a mirar si las condiciones técnicas allí favorecen, si nos escucha favorablemente. Bienvenida.
Hola, buenos días, ¿me escuchan?
Claro que sí, un gusto que nos acompañe, Carolina.
Bueno, muy buenos días, me permito saludarlos. Disculpen que no me encuentro trabajando desde casa, sino en algunas reuniones presenciales. Pero acá estoy con ustedes, agradecer muchísimo la invitación de Uniminuto Radio y del programa de trabajo social de la Universidad Minuto de Dios por posibilitar este espacio de trabajo, de conversación, de debate alrededor de las condiciones laborales de trabajo social en Colombia.
Bueno, entonces, situados en este contexto y agradeciéndole a nuestros invitados su presencia, quisiera arrancar con esta pregunta. ¿Qué implica para la formación y para el gremio del trabajo social que se conozca sobre las condiciones laborales en Colombia? ¿Qué implica esta cuestión tan importante y tan significativa para el mundo del trabajo social y, por supuesto, para todas aquellas personas que de una u otra manera tienen una incidencia directa y un contacto directo con el mundo del trabajo social? Comenzamos entonces con Ricardo. Gracias.
Listo, Simón, muchas gracias. Bueno, yo creo que esa pregunta la podemos intentar abordar desde diferentes caminos, ¿no? Creo que nos empieza a cuestionar por un criterio de realidad, por ejemplo, y es empezar a pensar nuestra profesión, cómo es que se dinamiza en el mundo ya del ejercicio mismo de la profesión y qué límites nos coloca las condiciones laborales en las que nos encontremos para poder realizar un ejercicio integral, ¿no? Profesional. Eso claramente nos tiene que llevar a analizar y a indagar por el orden social en el que estamos inmersos, ¿no? Por la organización normativa, jurídica y administrativa de los derechos laborales y también formas de contratación que pueden ser generalizadas en los últimos años y que de una u otra manera puede colocar allí unos elementos de análisis precisamente para ir pensando no solo en el ejercicio, sino también en la formación de los futuros profesionales, cuáles son esos retos y esas habilidades que tienen que ir configurando en el marco de estos escenarios muy particulares a partir de conocer de viva voz cómo son esas condiciones en las que nos estamos desarrollando. Principalmente, y esta es otra línea que nos permite contestar la pregunta, en el marco de la formación académica, ¿cierto? Y es poder empezar a identificar ya no solo una autoimagen de la profesión o cómo nos visualizábamos o cómo nos proyectábamos hace unos años, sino poder anclar esa visualización de cómo nos percibimos como asistentes sociales, trabajadores sociales, en el marco de las condiciones reales de existencia en la que se desarrolla nuestro ejercicio profesional. Y de esa manera poder superar y también confrontar muchas veces esa desarticulación que se puede dar entre práctica y teoría, y todo lo contrario, poder generar esa articulación, ¿no? Partiendo de los hechos reales, de la misma dinámica de la realidad social y cómo nosotros nos desenvolvemos en ella para poder pensarla en el marco y en el plano de la academia, ¿no? Y poder ahí generar estrategias, discusiones, encuentros, diálogos que permitan también dar allí un horizonte, ¿no? De cómo la profesión se tiene que formar y tiene que asumirse dentro de los diferentes escenarios institucionales a la hora de desarrollar el ejercicio profesional. Creo que esas pueden ser algunas ideas iniciales, Simón, con esas preguntas que podríamos ir resolviendo o desarrollando más adelante.
Así es. Bueno, misma pregunta también para Carolina. ¿Cómo percibe usted o por qué considera usted pertinente hablar sobre las condiciones laborales del trabajador social en Colombia? Vamos a habilitar allí el micrófono, Carolina. Creo que lo tenemos apagado. Vamos a habilitar ahí en el dispositivo. Habilitamos micrófono. No tenemos en este momento, no lo escuchamos. A ver si logramos habilitar la opción correspondiente. Creo que ya.
Sí, hola.
Ahora sí, adelante.
Ok, bueno, Simón, muchas gracias por la pregunta. Pues digamos que ahí, articuladamente con lo que dice Ricardo, pues alrededor como de esta pregunta y de la reflexión que nos invitas a hacer, pues digamos muy importante contribuir desde este conversatorio y también desde las múltiples investigaciones alrededor de las condiciones laborales de trabajo social en Colombia. Tengo tres argumentos como básicos que quisiera compartir, digamos como en este programa radial. El primero, que es muy importante y relacionado con lo que estaba diciendo Ricardo alrededor de la normatividad de los derechos laborales en Colombia, en general para todas las profesiones, pero en particular para trabajo social. Nosotros en Colombia no tenemos una normatividad que tenga una regulación de la escala salarial de los profesionales de trabajo social. De ahí que hayamos venido identificando al interior del gremio profesional que casi que la tasa y la escala salarial depende de lo que las instituciones quieren ofrecer a los profesionales que contratan dentro de las instituciones para ciertas demandas que son pues atendidas desde trabajo social. Entonces esa es una primera necesidad que surge, yo diría urgente, en términos de que ni la ley que regula el trabajo social en Colombia, ni el código de ética, o digamos que carecemos de una normatividad que nos permita como profesión, pues efectivamente tener unas garantías en términos de la regulación o de unos estimados frente a la escala salarial para el ejercicio profesional en Colombia, de ahí que sea muy difícil que quedemos supeditados solo al carácter relativo de las decisiones que quieran tomar nuestros empleadores, las instituciones que ocupan, digamos, nuestra mano de obra como profesionales del trabajo social. Yo diría que esa es una primera cosa que nos motiva para introducir este tipo de discusiones dentro del debate profesional de trabajo social, la necesidad como gremio, como profesión, como universidades, como academia, de aportar también a la discusión alrededor de la necesidad de esa normatividad para establecer unas escalas salariales para el ejercicio profesional del trabajo social en Colombia. Lo otro que quisiera mencionar es, y no menos grave, es que efectivamente considero que el debate profesional alrededor de las condiciones laborales también está relacionado con la reducción del presupuesto que se invierte en lo social en Colombia. Hace un par de semanas veíamos como la gran diferencia del presupuesto que se está invirtiendo para la guerra, que se sigue invirtiendo aún a pesar de haber firmado un acuerdo de paz y de supuestamente estar en un proceso de transición hacia la construcción de una paz estable y duradera. Asistimos a algo que ha sido progresivo desde los años 90 y es la reducción del presupuesto de lo social. Entenderán ustedes que esto tiene todo que ver con el ejercicio profesional de trabajo social, pues en tanto si no se tienen los recursos para la implementación de planes, de políticas, de programas, de proyectos sociales con comunidades, con organizaciones, con familias, con los distintos grupos poblacionales con los que trabajamos, pues efectivamente eso, ese achicamiento del presupuesto y la inversión social en Colombia pues está directamente relacionada con las condiciones laborales en las que ejercemos pues el trabajo social en Colombia. Y hay una tercera cosa que yo quisiera mencionar allí de la pertinencia de este tipo de debates que hemos venido identificando desde el Semillero de Trabajo Social Crítico en Manizales, y es como la inestabilidad que hay en las condiciones laborales del ejercicio profesional de trabajo social. Nos contratan a veces para estar 2 meses, 3 meses, 4 meses en determinada institución o con determinado proceso social, y eso lo que causa es un impacto negativo a la continuidad de esos procesos sociales en el corto, mediano y largo plazo. Sabemos que la intervención de trabajo social no solamente es una intervención de carácter puntual, inmediatista, digámoslo así, asistencial, sino que muchas veces estamos mediando procesos sociales de acompañamiento psicosocial, de fortalecimientos organizativos, comunitarios, en fin, que son procesos de mediano y largo plazo. Por tanto, una inestabilidad en nuestras formas de contratación, en nuestras condiciones laborales, pues efectivamente nos afectará negativamente en la continuidad de esos procesos sociales y de los derechos de las comunidades que acompañamos en todo el territorio nacional. Entonces, esos son 3 argumentos que quisiera traer y complementar a lo que ya planteaba Ricardo y ponerlos entonces en esta conversación para que sigamos hablando alrededor de esto.
Muy interesante ese contexto que nos brindan nuestros invitados el día de hoy. Y quiero, extender la invitación también a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas para que nos compartan, por ejemplo, cuál es la incidencia también de los trabajadores sociales en sus distintos contextos. Si nos escuchan fuera del país, interesante conocer también cuáles son las condiciones laborales que ustedes perciben, identifican de los trabajadores sociales en otros contextos, en otros países. Sé que nos escuchan, por ejemplo, en España, en Uruguay, en Argentina, en México, que nos hablen un poco también de estas condiciones laborales y aquí vamos a poner en diálogo estas perspectivas en relación a lo que acontece en Colombia. Recuerden, a través de Marfil Educación Filosófica en Facebook y en YouTube, bien a través de Uniminuto Radio. Ley 53 de 1977, de pronto les pueda parecer familiar, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del trabajador social en Colombia. Esta ley que fue impulsada, en su momento también validada por Alfonso López Michelsen. 1977, a la fecha, ¿cuáles han sido como esas transformaciones que ustedes han identificado en el marco del ejercicio del trabajo social a nivel profesional en Colombia? Esa es una inquietud que me parece también muy pertinente poder empezar a abordar en relación a cuáles han sido esas transformaciones que el ejercicio laboral del trabajador social en Colombia ha venido configurando y ya entraremos un poco más en detalle al hoy, a esas condiciones y a esas prácticas que de alguna u otra manera generan tensión frente a lo que es esta misma profesión. Ricardo, adelante.
Listo, Simón. Bueno, en relación con la ley 53 del 77, bueno, hay que mencionar que pues ya lleva un buen tiempo. En este momento, bastante, la agremiación profesional, principalmente desde diversos colectivos y red de organizaciones de trabajo social, junto con la Federación Nacional de Trabajo Social, están discutiendo junto al Consejo de Escuelas de Trabajo Social y al Consejo Nacional una reforma al Código de Ética y, ¿por qué no?, una reforma a la ley que fuese un poco más aterrizada al contexto contemporáneo, precisamente porque tenemos ya un buen tiempo de desarrollo, de dinámicas y cambios dentro del país, y que precisamente ese reflejo del cambio de nuestra sociedad tiene que verse también en las modificaciones que el trabajo social tiene que hacer en su pensar y en su ejercicio profesional. Ahora, podemos hacer una distinción, o hay un divisor de aguas para hacer esa comparación que nos invita Simón, y es que pre-año 90, ¿cierto?, antes de que ingrese todo el modelo económico neoliberal en Colombia, trabajo social tenía una incidencia muy fuerte dentro de las instituciones públicas directamente relacionadas con el Estado. Entonces podemos pensar en el Instituto de Seguridad Social, donde trabajo social lideraba allí un sindicato, precisamente hablando de condiciones laborales. Este sindicato, que si bien estaba compuesto por varias profesiones, pues allí trabajo social tenía una incidencia muy fuerte. Muchas de las colegas de aquella época, a finales de los 70, durante todos los 80, que participaron de la construcción de este sindicato, pues reivindicaban muchos de los derechos laborales, no solo de la profesión, sino de los trabajadores en general, y apostaban, ¿no?, por esa construcción de derechos y pensar en clave el ejercicio profesional a partir de esta garantía y defensa de los derechos laborales. Además de que se podía radiografiar o visualizar las áreas de intervención profesional con mayor claridad. Vamos a ver que durante los años 90, con todos los procesos de tercerización, los procesos de privatización también, que se van desarrollando en el modelo económico, se va a intentar difuminar o se va a expresar de esa manera un poco los escenarios donde nosotros vamos a estar interviniendo directamente. Y las formas en que vamos a intervenir, porque ahora es mucho más diversa la absorción institucional de trabajadores sociales, precisamente por ese proceso de tercerización. Entonces es más difícil poder captar cómo es que desarrollamos nuestro ejercicio laboral allí. Eso sumado a un elemento que Carolina mencionaba hace un instante, que me parece interesante traer también a discusión, y son las formas de contratación. Entonces tenemos, según la investigación que realicé, tenemos que desde los años 90 hasta nuestros días prolifera una forma de contratación muy particular en los profesionales de trabajo social, que es el contrato por prestación de servicios, que como tal no es un contrato del régimen laboral, sino del régimen civil, comercial, pero que sabemos que en la práctica actúa como si fuese un contrato laboral. Ahora, eso condiciona, coloca allí unas discusiones para el ejercicio profesional diferentes a las que tenía en los 80, ¿no? Que era un poco más claro la forma de contratación, los tiempos, los recursos que se iban a implementar, ¿no? Había un poco más de músculo financiero para la política social, y que en los 90 pues empieza un poco a desfinanciarse el Estado. De la desfinanciación del Estado en el presupuesto público, hay un poco menos de recurso para lo social, entonces se focaliza la política social, y allí sumado a que quienes están contratando los profesionales ya en los años 90 hasta nuestros días, pues ahí está esa mediación de la tercerización más el contrato por prestación de servicios, pues coloca allí unos límites mucho más reducidos para poder desarrollar el ejercicio con su integralidad, ¿no? Precisamente por lo que decía Carolina, menos tiempo, 4, 3 meses, lo máximo serán 6, 10 meses de contratación. El prestamista, ¿no?, el prestador de servicio tiene que pagar su seguridad social allí, entonces se disminuye un poco el honorario, que no sería salario como tal, sino honorario, y además tiene que constituir todo un ejercicio técnico-administrativo, casi burocrático, diríamos, presentando informes, justificando por qué se cumplieron las metas, que impide muchas veces que el ejercicio profesional consiga desplegarse de manera integral, principalmente porque muchas veces el profesional queda limitado a tener que mostrar estas pruebas, constituir estos informes para demostrar que se cumplió la meta y se le pague al final del mes, ¿no? Entonces, el proceso muchas veces queda limitado a eso otro que es importante, pero que no debe ser el foco de del ejercicio de la atención social, que es toda la parte administrativa, y que si lo vemos desde una visión generalizada de forma de contratación en el país, pues tenemos un trabajo social que laboralmente está viendo afectada su intervención, su operación técnica en cuanto a la posibilidad de implementar estas políticas. Entonces creo que esa es una diferencia grande entre los años 70, 80 con lo que viene después de los 90 hasta nuestros días, Simón.
Bueno, ahí tenemos una mirada, Ricardo, altamente significativa, una mirada que nos permite comprender históricamente cómo se ha venido transformando esta apuesta al trabajo social en el ámbito laboral. Quisiera preguntarle a Carolina, usted desde la Universidad de Caldas, como parte líder también de todos los procesos del semillero de trabajo social crítico allí en su universidad, han decidido convertir justamente, derivar como objeto de investigación este tema de las condiciones laborales los trabajadores sociales. ¿Cómo decidieron ustedes llegar a esta consolidación de esta temática como objeto de investigación, como problemática también de investigación, que sin duda va a surtir muchos efectos interesantes, no solamente en el ámbito de lo académico, sino también, por supuesto, el impacto que eso pueda tener en el escalamiento, por supuesto, a nivel un poco más amplio, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, frente a las formas y las maneras como el trabajador social hoy vivencia sus condiciones laborales. Hablemos sobre este asunto, Carolina.
Gracias, Simón, por la pregunta. Quería, pues, digamos, como plantear allí que nosotros, pues, nos motivó desde el semillero de trabajo social crítico Manizales, como básicamente las siguientes inquietudes. La Universidad de Caldas tiene el programa de trabajo social desde 1968 aproximadamente, que es cuando inicia la formación profesional de trabajadores sociales en la ciudad de Manizales, que hay que recordar que la ciudad de Manizales es la capital del departamento de Caldas. Pero también nosotros tenemos un programa de regionalización, que es el CERES de La Dorada, el Centro de Regionalización de la Universidad en el municipio de La Dorada, donde también tenemos el programa de trabajo social. Nosotros nos inquietaba que a pesar de tener 53 años en la región como programa de trabajo social de la universidad, no teníamos, digamos, como un estudio que nos permitiera tal vez entender, comprender, reconocer, primero, como en qué condiciones se está ejerciendo la profesión de trabajo social, además de preocuparnos por la formación, incluso podríamos problematizar como la formación más eficaz de profesionales, y salen siempre en cada corte grandes cantidades de profesionales, pero más allá de preocuparnos por la cualificación, por la formación de los profesionales que están, digamos, saliendo de esos procesos de formación académica para ejercer la profesión en la región o en el país, nos preocupaba mucho reconocer también, digamos, cuáles son las condiciones objetivas en las que esos profesionales tienen la oportunidad de ejercer y además quiénes son los que hoy se convierten en empleadores de esos profesionales. Porque nosotros, como Trabajo Social Crítico, somos un colectivo nacional y dentro del colectivo se han dado también discusiones alrededor de la necesidad de tener una correspondencia entre la formación profesional y el mercado laboral, cómo se regula ese mercado laboral en el que los profesionales pues ejercen digamos como el trabajo social. Entonces digamos que motivados por esos dos asuntos de manera muy amplia, pues decidimos formular una propuesta de investigación que en este momento está siendo financiada desde la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas, y en el marco de esa investigación tenemos algunos de esos objetivos muy grandes, ¿cierto? Reconocer en qué condiciones son nuestros profesionales ejercen el trabajo social en Manizales y en La Dorada, que son fundamentalmente donde se concentran gran parte, digamos, de los empleos de la profesión, y también caracterizar qué campos de actuación hay en el territorio, es decir, esos profesionales están hoy dedicados a trabajar con ICBF, a trabajar con organizaciones no gubernamentales, a trabajar con el sector privado, ¿qué es lo que están haciendo esos profesionales con ese sector privado, público, mixto, que es como también lo podríamos caracterizar en la profesión? Creo que digamos que hacia allá estamos tratando de apuntar, porque es una, digamos, como una búsqueda muy importante que tenemos, y es bueno, ¿para qué también estamos formando los profesionales que hoy están ejerciendo? ¿Están estos profesionales alineados al trabajo con sus empleadores o están, digamos, alrededor de la defensa de los derechos de comunidades campesinas, de víctimas del conflicto armado, de organizaciones sociales? Pues digamos que ahí vamos a encontrar una riqueza, pues digamos, de análisis que nos van a permitir no solo entender en qué condiciones laborales, es decir, como decía Ricardo, qué tipo de contrato, cuánto se le paga, de ahí qué debe asumir el profesional, cuánto tiempo aproximadamente duran esas formas de contratación, sino también entender y caracterizar esos sectores que emplean a los profesionales y también en qué funciones, en qué campos de actuación se está moviendo hoy el ejercicio profesional en estas dos ciudades que representan pues unos núcleos muy importantes en el departamento de Caldas. Creemos pues una responsabilidad del programa también intentar aportar desde estas investigaciones en relación pues con los profesionales que también deben tener unas condiciones mínimas para ejercer la profesión para la que fueron formados.
Carolina, muchas gracias por ese panorama y por brindarnos también los intereses investigativos que ustedes vienen planteando. Ya se hablaba también de esta apuesta por caracterizar el estado de la cuestión también de los trabajadores sociales en el mercado laboral de Colombia. Pero yo quisiera también preguntarle a ambos lo siguiente. En el país, no cabe la menor duda, y eso no es un secreto para nadie, con el paso de los años se ha venido haciendo un énfasis en carreras un poco más situadas en el ámbito de lo técnico, ¿sí? Un poco más situadas en otro tipo de dinámicas donde tal vez la incidencia del trabajo social se ve como un factor menor. Esto muchas veces responde a esas lógicas también del capitalismo, estas lógicas también un poco mediadas, no tanto por generar procesos de participación con las comunidades, sino por resultados más específicos en relación a los intereses que pueda tener X o Y el gobierno. Quisiera preguntarle a ustedes el día de hoy, ¿qué tanto ha afectado esta apuesta por darle cierto privilegio a otras disciplinas y no por mostrar quizás el campo de acción del trabajo social como un campo también determinante para la transformación social, para el cambio social de nuestro país?
Bien, Simón. Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con un elemento del desarrollo mismo de la profesión en términos gremiales. Creo que la capacidad que nosotros tengamos de poder fortalecer el gremio, de tener discusiones abiertas, plurales dentro del mismo trabajo social y de poder empezar a posicionar también debates fuera de la profesión, como lo decía Carolina hace un instante, por ejemplo, empezar a pensar un estatuto de tarifaje de nuestro salario, ¿no? Etcétera. Esas discusiones gremiales fortaleciéndonos nos va a permitir poder también afincarnos y mostrarnos con mayor fortaleza dentro de los escenarios donde desarrollamos el ejercicio profesional. Mientras seamos un gremio que no se muestre mucho, que no esté activo en la participación, pues claramente va a haber una corriente o una tendencia a una desprofesionalización, ¿no? Y a la preferencia por algún tipo de otro tipo de profesional o de técnico, mejor, que cumpla funciones similares, pero que esté allí en el marco de la ejecución principalmente de corte administrativo. Ahora, el plus que le da trabajo social a estos escenarios es la capacidad de la reflexión, del conocimiento de las causas y desarrollos de los fenómenos sociales donde intervenimos para poder dar apuestas allí interventivas que permitan no solo atender el problema, sino poder ir configurando una solución a las causas del mismo, ¿no? Y de esa manera poder darle una atención integral también a la población, que en última lo que está recibiendo de nuestra parte, de nuestro ejercicio profesional, es la materialización de los derechos vía servicios sociales que están consignados en la Constitución Política. Entonces, es clave, ¿no? Porque si uno hace un contraste, ¿no?, entre derechos y el desarrollo del modelo económico, hay una contradicción allí y tiende a proliferar o a prevalecer allí la lógica del mercado principalmente. Y eso va a tender a que se prefiera más un trabajador de corte técnico en este caso y no tanto profesionalizado. Pero eso también depende de la capacidad del gremio, ¿no?, de poderse colocar allí en la discusión pública y demostrar qué trabajo social tiene para aportar, por ejemplo, en las discusiones de formulación de política pública, ¿cierto?, en los COMPES, por ejemplo, qué trabajo social puede dar aportes de carácter teórico investigativo a la hora de formular las políticas sociales, por ejemplo, en infancia y adolescencia, ¿no? ICBF allí tiene bastante trabajador y trabajadora social dentro de su institución, y creo que es clave, ¿no? Hay mucha investigación en torno al tema y poder tener ahí una voz, una palabra en torno, bueno, cómo asumimos, cómo discutimos la condición de la infancia en Colombia, por poner un ejemplo, creo que es clave para posicionar a la profesión dentro del debate público también que amerita, ¿no?, y que merece la sociedad, sobre todo Colombia, que tiene profundos problemas sociales.
Carolina, también la misma inquietud, y por supuesto un poco anclada a los a las aproximaciones que ustedes han venido haciendo en el marco de la investigación.
Simón, pedirte si de pronto me puede repetir la pregunta, porque es que se me cayó la conexión un minuto y...
Tranquila, un poco la pregunta tiene que ver con el alcance del trabajo social en relación con esas disposiciones que los estados, o los más recientes, o el Estado colombiano, en virtud de los últimos gobiernos, tal vez siente usted o percibe usted que le da un marco de acción cada vez más estrecho a la labor del trabajador social, o ¿cómo se entiende también eso en el marco de las lógicas del mercado que hoy en día pueden estar privilegiando carreras técnicas o carreras que de alguna manera bien son importantes también, disponen otro tipo de cuestiones donde el elemento de lo comunitario, de lo participativo, de la gestión, ustedes como trabajadores sociales adelante, ¿qué percepción tiene frente a esta cuestión?
Bueno, digamos que es una pregunta muy importante porque está relacionada como con este contexto que ya nos compartía Ricardo desde el inicio de esta conversación. Hay algo que, digamos, plantea uno de los autores como que más estudiamos dentro del colectivo de trabajo social crítico, que es José Pablo Neto, y él habla efectivamente como de un proceso que se empieza a vivir desde los 90, que es como un achicamiento del Estado, ¿sí? Un achicamiento del Estado que empieza a estar relacionado con la falta de garantías para el ejercicio de los derechos sociales, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y ahí seguramente Ricardo podrá complementarme mucho al respecto. Yo siento que, y quisiera fundamentar ahí mi respuesta, porque yo siento y yo coincido plenamente con lo que José Pablo Neto nos dice, respecto a que efectivamente hoy vivenciamos unos estados sociales de derecho, como en el caso de Colombia, un estado social de derecho cada vez más regresivo, donde desde los 90 se viene trabajando en el desmonte de esas políticas sociales, y yo quiero dar algunos ejemplos concretos. Hoy estamos viviendo, por ejemplo, el impacto de la pandemia, y no es también, digamos, no lo podemos desconectar de la privatización de la salud que viene desde el 93 con la reforma que tiene lugar, digamos, allí al sistema de seguridad social en salud. No lo podemos desconectar porque allí ha habido un proceso de desfinanciación del sistema de salud en Colombia para pasarla a manos de los privados, y eso hace hoy que muchas de las personas que no tienen cómo pagar un régimen contributivo se vean en dificultades para el acceso, digamos, a una atención integral en materia de salud. Y hay otros impactos, pues, derivados allí que podríamos verlo. Hay otro ejemplo que a mí me parece también muy importante mencionar, y es el tema de la política social, por ejemplo, en materia de vivienda en Colombia. A inicios de los 90, digamos, se tenía, pues, digamos, como una política de vivienda garantista, donde habían posibilidades para que los colombianos accedieran a ese derecho a la vivienda digna, pero desde los 90 también empieza un desmonte regresivo de esta política social, y hoy tenemos simplemente unos fondos que lo que hacen es garantizar desde el Estado unos subsidios que aportan recursos para que uno tenga un pequeño apoyo del Estado, 20, 30, 40 millones de pesos, y el resto que tengas que conseguir sean recursos muchas veces financiados desde bancos para poder acceder a esas viviendas que antes se tenía una garantía mucho más amplia para poder tenerlas. Es decir, hoy accede al derecho a la vivienda quien puede, hoy accede al derecho a la salud quien puede pagarlo, hoy accede al derecho a la educación quien también puede pagarlo, porque conocemos también, digamos, el proceso de desfinanciación de la educación superior en Colombia, que cada vez viene siendo también una estrategia en relación como con esto que estamos hablando. ¿Quién la paga? Pues quien tiene la posibilidad económica de financiar su ingreso a la universidad privada o en su defecto a las universidades públicas, que han venido surgiendo un proceso de elitización que también habría que entrar a analizar. Yo siento que efectivamente, digamos, hay que entender, y quienes han sido también estudiosos del tema de las políticas sociales en América Latina, han venido mencionando, ¿y por qué mencionamos la política social? Porque es, digamos, el principal campo de actuación del trabajo social en Colombia, en nuestro caso. De allí de las políticas sociales salen los recursos para los programas sociales, para los proyectos sociales y para las políticas que implementamos en muchas áreas en el contexto nacional, departamental y más local, más localizado, más regional. Digamos que cuando vamos a decir que hay una falta de presupuesto en lo social, pues efectivamente vemos que el impacto se refleja en las dificultades para poder llegar a nuestros territorios, para poder trabajar con nuestras comunidades y para poder atender las múltiples problemáticas sociales que tenemos, digamos, hoy pues digamos en muchos territorios del país. ¿Por qué? Porque no hay los recursos para hacerlo. La única alternativa que queda es girar e intentar trabajar de la mano del tercer sector o de las organizaciones no gubernamentales y gestionar algunos recursos para hacer algunas cosas que hay que ser claros en ello, le correspondería hacerlas al Estado, pero que el Estado ha venido descargándolas. Ricardo mencionaba algo muy importante ahorita, es un proceso de tercerización. Las responsabilidades del Estado, pues no solamente han venido siendo privatizadas para que puedan acceder a ellas quienes más recursos tienen para pagarlas, es decir, las convierten en servicios y dejan de ser progresivamente derechos, sino que también, digamos que hay mayores dificultades para que se puedan tener como las condiciones para ese ejercicio profesional, que es como en los territorios. Eso es como, digamos, lo que quería mencionar allí en relación a esa pregunta.
Frente a eso que usted señala, aparecen ahí unos elementos muy interesantes. Voy a preguntarle en este caso a nuestro invitado, Ricardo, también lo siguiente. Usted ha venido desarrollando una categoría denominada trabajo asalariado. Esta categoría, en el marco de la investigación de posgrado que usted adelanta, se configura y se puede comprender a la luz de la profesión del trabajo social.
Listo, Simón. Bueno, el resultado de la investigación de la maestría que realicé, que fue una investigación en torno a las condiciones laborales de trabajo social en Colombia, intentando introducir esta discusión, pues arroja varios elementos interesantes de análisis que muchas veces se pierden a la hora de uno pensar la profesión, precisamente por algo que mencionaba al inicio, y es que hay una marcada autorreferenciación o autoimagen de la profesión. Tenemos como una idea de lo que es trabajo social que muchas veces no empata con la vida real, ¿no? De cómo se desarrolla el ejercicio profesional. Y eso tiene que ver con el hecho de que al analizar condiciones laborales empezamos a humanizar también el proceso de ejercicio profesional y a identificar que el profesional también tiene unos límites y unas necesidades a resolver. Entonces, por ejemplo, cosas que parecerían del cotidiano, pero que a la hora de las entrevistas y del diálogo con los profesionales, como que se hacía un enlace y como momento. Nosotros también vivenciamos como trabajadores sociales muchas de las situaciones que viven las comunidades, las poblaciones donde nosotros realizamos el ejercicio profesional. Como por ejemplo, tener que pagar los servicios a fin de mes, que si se sube la canasta básica familiar, pues es una reducción a nuestro salario, que si estamos bajo un contrato de prestación de servicios, pues implica que aún más se reduce ese honorario. Implica reflexionar también entonces los tiempos que se tienen para realizar el ejercicio profesional, las áreas en las que se va a ir desarrollando y el enlace que permite hacer esa conexión entre los procesos sociales, pero también la vida cotidiana que tiene el profesional, lo identifiqué con esta categoría de trabajo asalariado, que me conecta directamente al orden social en el que estamos inmersos, ¿no? Que es un orden social, un modo de producción capitalista, y que coloca unas formas de existencia, unos modos de vida, unos estilos de vida a quien para existir pues devenga un salario, ¿no? Que sea su fuente de ingreso para poder existir. Entonces coloca al profesional, lo va ubicando también en un entorno de desarrollo de ese ejercicio profesional, no solo anclado a la problemática social que tenemos que resolver vía programa o el plan, ¿cierto?, de la política social, sino que también se ubica ese profesional como ser humano que está inmerso. ¿Por qué lo digo? Porque algunas de las entrevistas que hacía con los profesionales identificaba que en la mayoría se creaba una especie de frustración a la hora de que al desarrollar su ejercicio profesional no conseguía modificar el escenario de la problemática social o dar aportes al proceso de análisis, de diagnóstico que se había hecho del escenario, de propuestas y apuestas para poder dar mejores condiciones de vida a la población, sino que veía límites. Y esos límites muchas veces colocados por estas formas de contratación, por los tiempos, por la imposibilidad de poder también satisfacer algunas necesidades básicas, etcétera. Entonces el profesional muchas veces se autoculpaba, asumiendo que no tenía las condiciones teóricas, metodológicas, técnico-operativas para poder hacer su ejercicio, y terminaba siendo una culpa individualizada del profesional. Lo que terminamos reflexionando en este tipo de investigación participativa es que el profesional no tenía la culpa, ¿no?, el ejercicio. Hay todo un entorno que limita y coloca allí unos límites, unas barreras para ese mismo desarrollo, y está anclado a las condiciones laborales. Entonces, en la medida en que mejoremos esas condiciones, que se exijan los derechos, ¿cierto?, laborales, también podremos mejorar esas condiciones del ejercicio profesional. Pensando, por ejemplo, algo básico, vacaciones, ¿cierto? Cuando es por prestación de servicios, muchas veces el profesional no tiene vacaciones, tiene que seguir de corrido para que se renueve el contrato y de esta manera pues mantener allí un ingreso. Entonces también coloca allí, por ejemplo, una afectación socioemocional, psicoemocional, a la hora de que las poblaciones con las que nosotros interactuamos en el ejercicio profesional vivencian un drama humano muy fuerte, y el profesional también se carga de esas vivencias. Y si no hay un escenario, ¿cierto?, para hacer catarsis, para descansar también de toda la carga laboral, el profesional termina allí entrando en una condición crítica que limita también el ejercicio profesional. Entonces, esos son como algunos puntos de conclusión que fueron dando la investigación que hay que ampliar, y bueno, ese es como la invitación, ¿no?, y el reto de esa línea investigativa.
Bien, pues un panorama interesante dentro de esta investigación que usted nos propone, y quisiera preguntarle a Carolina brevemente si tiene también dentro de la investigación que usted ha adelantado, aquí también extiendo la misma pregunta a Ricardo, ¿cuál es el área de acción donde el trabajador social colombiano tiene mayor incidencia en el ámbito laboral? Sabemos que el trabajo social tiene multiplicidad de áreas, ¿no? En el área educativa, en el área de la salud, en el área familiar, en el área directamente ya el trabajo con las comunidades, en el área incluso de la justicia, en fin. ¿Cuáles, si tienen cifras muy, muy contundentes, muy específicas, de cuál es el ámbito donde el trabajador social en Colombia tiene mayor rango de incidencia y dónde creen o consideran ustedes, a la luz de esas cifras, que efectivamente hace falta mayor desarrollo y mayor viabilidad también para que la profesión del trabajo social se haga cada vez más significativa? Carolina.
Simón, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque nos lleva a las razones de estas investigaciones, tanto las que desarrolla Ricardo como las que estamos desarrollando en este momento desde Trabajo Social Crítico en Manizales, en la Universidad de Caldas. Porque hoy yo no sé si Ricardo conoce, pero yo no tengo datos específicos que nos permitan brindar ese panorama de cuáles son como los campos de actuación hoy prioritarios de ejercicio profesional, en qué condiciones se está ejerciendo, qué tipo de demandas institucionales hay para el ejercicio profesional en esos territorios o en función de esas problemáticas sociales. Precisamente por eso estamos tratando de hacer esta investigación en Manizales y La Dorada, para entender cómo tal vez, digamos, tenemos unas hipótesis que nos dicen que es probable que tengamos una ocupación en el sector privado, es decir, en empresas privadas que están en este momento en nuestros territorios, empresas privadas, no solo de Colombia, sino del exterior, que hoy vienen haciendo intervención en nuestros territorios y que contratan profesionales de trabajo social. Tenemos, digamos, otro gran sector, que es el sector público, que debería ser el mayoritario, por lo todo lo que veníamos diciendo, de que siempre ha sido histórico que la profesión de trabajo social está para estar mediando esa relación entre el Estado y la sociedad civil y las problemáticas sociales que hay a través de la política social. Y tenemos además un tercer sector, que es lo que en Colombia conocemos como las organizaciones no gubernamentales. Lo que estamos tratando de entender es efectivamente quiénes son los que hoy tienen mayor número, de dónde proviene la mayor demanda para la contratación de profesionales de trabajo social. Ah, bueno, eso se ha desplazado entonces y ya no se está haciendo tanta contratación por parte del Estado, sino que hay una suerte de desplazamiento hacia el tercer sector, es decir, a la tercerización de esos servicios sociales, como decíamos hace un momento, y una descarga de esa responsabilidad del Estado para que terceros sean quienes la cumplen, además muchas veces ni siquiera con recursos del Estado, sino con recursos de cooperación internacional que las mismas organizaciones tienen que gestionar por fuera del país. Entonces, digamos que siento yo que en ese ejercicio estamos intentando precisamente explorar para poder entender en dónde se ubica esa demanda para el ejercicio profesional y cuáles son como las características también de los procesos que hoy se respaldan allí. Creo yo, digamos que dentro de un contexto como en el que estamos, que se supone es el de la transición de un conflicto armado a la construcción de paz, pensaría uno que hay un campo de actuación ahí cogiendo muchísima fuerza alrededor del trabajo con acompañamiento psicosocial a víctimas, búsqueda de desaparecidos, participación de víctimas dentro de las diferentes instancias del sistema integral. Hay cosas muy interesantes que por lo menos se vienen haciendo en el departamento de Caldas. Sin duda las políticas en el campo de infancia, por ejemplo, y adolescencia vienen siendo también muy fuertes desde hace mucho tiempo. Se le venía apostando desde el gobierno nacional al tema pues de la política de cero a siempre, que es como se le denomina. Ahí hay un campo de actuación que ha venido siendo muy importante, también muy criticado, porque es uno de los campos de actuación donde más mal se paga a los profesionales de trabajo social, que es la discusión con la que iniciamos este conversatorio. ¿Quién dice que ICBF paga una plata, universidad paga otra, o fundaciones del territorio pagan otras? Es decir, cada uno decide más o menos cuánto quiere pagarle al profesional, y eso nos lleva pues a unos dilemas también nuestros frente al trabajo que se desarrolla en estos campos de actuación, y no solo dilemas, sino limitaciones, como decía Ricardo. O sea, es indiscutible que donde no tenemos plata, desde las políticas sociales fuertes, contundentes, de continuidad y de sostenibilidad en el tiempo, pues no vamos a lograr impactos sociales ni de mediano ni de corto plazo, pues digamos, como porque tampoco es el objetivo. Algo que se me olvidaba mencionar ahorita es que las políticas sociales han surtido un proceso no solo de mercantilización, sino de asistencialización, es decir, cada vez se reduce más ese margen de ejercicio de derechos para el que estamos, se supone desde nuestra génesis como profesión, y nos hemos limitado a que tengamos que llenar formatos, a que se cumpla con cuántos participaron, quiénes llegaron, qué talleres se dieron. Es decir, hay un nivel de operativización ahí de los programas sociales también muy complejo, que limita muchísimo el alcance del ejercicio profesional, pues de trabajo social. En Colombia, entonces, Simón, ahí estamos investigando para poder dar respuesta a esa pregunta.
Bueno, interesante todo este panorama y sin duda alguna quisiéramos seguir hablando más al respecto, pero como saben, el tiempo en radio nos demanda también unas limitaciones. Agradecerles a Ricardo Plazas, a Carolina López, por estas apuestas tan interesantes en el marco de las investigaciones que vienen adelantando y seguir contribuyendo a la disciplina, al ejercicio del trabajo social en Colombia que tanto se requiere. Ricardo, muchas gracias por su intervención en el puente el día de hoy. Gracias, Carolina.
Listo, Simón. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Estaremos acá nuevamente.
Claro. Muchas gracias también por la invitación y por propiciar espacios de debate y de empezar a unificar análisis respecto de estas investigaciones alrededor de las condiciones laborales de trabajo social en Colombia. No somos solo nosotros, afortunadamente, de un proceso organizativo gremial que viene avanzando, precisamente reconociendo la necesidad de actualizar la normativa, de actualizar esa ley que mencionaba Simón, Ley Orgánica de Trabajo Social y el Código de Ética. Es decir, esto es una discusión que vamos en el corto y mediano plazo posicionando entre todos, y ahí estos medios de comunicación pues nos sirven mucho también para la incidencia. Entonces, gracias por la oportunidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias también a cada uno de ustedes también que nos ha seguido a través de las diversas plataformas de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica en el Control Master. Hoy nos acompañó Edwin Álvarez Donato. Agradecimientos a Yasmín Cruz Vargas, también a la directora de Trabajo Social de Uniminuto, Daira Caicedo Zamora, que han estado muy al tanto también de esta emisión el día de hoy. Mi nombre es Simón Antonio Domet, les deseo a todos un feliz día y ya llega Panorama Uniminuto, mejor información de Colombia y el mundo. Feliz día para todos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.